Nos vamos a ir hasta Madrid porque se está celebrando estos días la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Está considerada una de las pasarelas de moda más importantes a nivel nacional y, por supuesto, también ahí tienen que estar los diseñadores de Castilla y León. En total, 12 van a pasar por el stand que la comunidad tiene asignado en la Mercedes-Benz Fashion Week, como decimos, y que está teniendo lugar en ese ciberespacio del 20 al 23 de febrero. Hay muchos diseñadores de aquí también, de Valladolid, que están esta misma mañana presentando, bueno, pues sus colecciones, conectando con profesionales del sector y dando a conocer sus creaciones. Es el caso de Eulalia Mateos, esta diseñadora vallisoletana, que es reconocida por ese carácter atemporal y con líneas sencillas y muy casuales, con una, bueno, yo creo que prendas modernas, que está disfrutando y celebrando ahora mismo la Mercedes-Benz Fashion Week. Eulalia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte en una mañana muy importante para ti porque estás y has estado en ese stand de Castilla y León, en ese espacio donde has mostrado, ¿qué, Eulalia? ¿Qué es lo que has llevado a esta pasarela tan importante?
Bueno, pues aquí, pues mira, estamos aquí, estoy presentando mi colección Wedding One, que es una colección atemporal de fiesta y novia, y estamos en el espacio Cibeles exponiendo nuestras creaciones y muy contentos de poder estar aquí.
Claro, para vosotros, Eulalia, ¿qué supone estar presentes en ese stand, en lo que decía yo que era una de, ¿no?, de las pasarelas más importantes que tenemos a nivel nacional y que tiene una repercusión también mediática a nivel nacional e internacional?
Y efectivamente, es un evento de referencia de la moda de este país. Entonces, bueno, es un privilegio poder formar parte de alguna manera exponiendo las creaciones. Luego hay mucho networking con estilistas, otros diseñadores. Bueno, la verdad que es una maravilla realmente poder formar parte de esta semana de la moda.
Y con esa colección que nos has mencionado, el Wedding One, ¿en qué consiste realmente? ¿Cuáles son esos colores que estás mostrando? ¿Qué está diciendo la gente de esa colección? Porque estás desde las 10 de la mañana ya exponiendo.
Sí, efectivamente. Voy a estar toda la mañana. Yo siempre utilizo tonos neutros en todos mis diseños. Son diseños atemporales, diseños con líneas sencillas, pero que tienen un toque de creación, de patronaje, tejidos naturales, líneas muy sencillas. Pues mostrándole al público lo que realmente hago, lo que sale de mí y con lo que me gusta vestir a la mujer de ahora.
Y además yo creo que aciertas, porque es verdad que tienes esas líneas neutras, modernas, ¿verdad? Bueno, que te puedes poner realmente en cualquier momento del día, y la gente yo creo que ahora lo que busca sobre todo la moda es comodidad. ¿Lo crees así también, Eulalia?
Sí, 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 desde luego. Yo creo que la identidad de cada diseñador es muy importante, que la comodidad en la persona que viste es algo que necesitamos. O sea, aparte de sentirnos guapas, diferentes, especiales, tenemos que ir cómodas. Eso para mí es la base del diseño.
Totalmente. Y claro, sí que me gustaría también que nos contaras un poco, Eulalia, una diseñadora vallisoletana que ahora mismo está en la capital de España mostrando esta colección de la que nos estás hablando. ¿Realmente se conoce también el talento que tenemos en Castilla y León? Sabemos que desde nuestra comunidad se está intentando realmente impulsar la moda, mostrarlo al mundo. ¿Os sentís más respaldados o sigue siendo muy difícil?
A ver, sí que es verdad que desde Castilla y León hay muchos proyectos apoyados por la Junta de Castilla y León, el proyecto Uniendo Moda,
eso es.
Que ha surgido hace poquito, los Espacio Moda y demás. Nos sentimos apoyados, sí, es complicado. Hay que trabajar mucho desde cada uno en nuestros talleres, en nuestros atelieres y demás, pero bueno, hay un apoyo constante con diferentes acciones en las que participamos que sí sentimos ese apoyo a través de la comunidad.
Y vosotros también os apoyáis unos a otros, porque decía yo hoy que hoy vais a estar 12 diseñadores de Castilla y León exhibiendo ahí vuestras colecciones en esta pasarela de moda, en ese espacio del que nos estáis hablando, en ese stand. ¿Y cómo os veis unos a otros, cómo os apoyáis y sobre todo, cómo veis el talento de las personas que salen de aquí, de nuestra comunidad o en este caso de Valladolid?
Bueno, yo creo que hay mucho talento. En Castilla y León hay mucho talento. Yo tengo amigos desde hace 20 años del sector. Por ejemplo, Ibaro Lucas ha desfilado, Feli Campo, amiga íntima, que nos conocimos hace 20 años en las primeras ediciones de Pasarela de Castilla y León. Santiago García, Natacha Arranz, te podía enumerar uno tras otro.
Sí.
Y sí que es verdad que Pablo y Mayaya, por ejemplo, hay muchas sinergias entre nosotros, mucho compañerismo y yo creo que realmente nos apoyamos unos a otros.
Hablabas también de cómo empezaste en esa pasarela de moda de Castilla y León hace 20 años. ¿Ha cambiado mucho también el mundo de la moda en este tiempo? Sobre todo por ese apoyo institucional, a lo mejor, aunque aquí siempre se ha tenido muy en cuenta los diseñadores de nuestra tierra, pero sí que ha habido un cambio sustancial. Piensas, Eulalia.
A ver, yo empecé siendo estudiante de diseño, siempre yo he sentido ese apoyo, siempre hemos ido a determinadas acciones, bueno, en función un poco, a mí me pilló muy jovencita, entonces, pero siempre he tenido ese apoyo. Quizá ahora lo pueda aprovechar más, porque ya tengo como una línea más madurada, he evolucionado a lo largo de todos estos años, empecé con 21 años, entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que ahora yo lo puedo aprovechar más porque tengo unas bases más asentadas de mi línea, de mi diseño, de mi identidad. Asistimos a ferias nacionales e internacionales, o sea, yo creo que actualmente ese apoyo a mí personalmente me viene mejor, más acorde a mi identidad, a ventas, a networking, a todo esto.
Y eso también es lo que significa realmente acudir a pasarelas como la que estáis acudiendo esta semana, ¿no? A ese networking, a seguir creciendo, a seguir madurando, a crecer también, bueno, pues al estilo y al tiempo, ¿no? Adecuado a lo que viene las tendencias de moda. Y tú también, Eulalia, como decimos, has asistido a muchísimas ferias a nivel nacional e internacional. ¿Qué significa para un diseñador acudir a una pasarela o que te llamen para una pasarela de estas características?
Bueno, la verdad que es una maravilla participar en un evento de estas características de una forma u otra. Simplemente a nivel personal es emocionante. A nivel profesional consigues contactos, networking, colaboraciones. Es que no es incalificable. Realmente es algo que llena mucho, tanto personal como profesionalmente.
Y además creo que tú también o exportabas, ¿verdad?, a otros países, estabas en Estados Unidos, tenías bueno, pues en mente abrirte a otros mercados. ¿La exportación también es un punto, bueno, pues importante en tu marca y que está dándose a conocer una diseñadora vallisoletana por el mundo?
Sí, trabajamos mucho en eso. Bueno, estuvimos efectivamente en Miami Fashion Week hace años, en República Dominicana. He asistido a pasarelas, bueno, pasarelas, perdona, a ferias como Who's Next París 2 años. Y bueno, siempre abrirse al mundo también desde Castilla y León, pues es algo muy importante. El diseño hay que internacionalizarlo.
Y se entienden nuestros diseños en el mundo. A mí me gusta también y que nos intentes explicar, Eulalia, cómo es ese momento de creación, cómo es ese momento de inspiración y cómo una diseñadora se va inspirando colección tras colección para mostrar no solo aquí en Valladolid o en Castilla y León, sino al mundo entero todas sus prendas, sus colecciones que después ve en otras mujeres puestas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay como una parte muy interior del diseñador y luego hay otra parte de todo lo que nos rodea, todo nos inspira. Entonces, al final, cada viaje, cada emoción, cada tal, es algo que te llena y que a lo mejor te aporta para tu siguiente colección, sin saberlo, de alguna manera. Pero bueno, yo creo que los viajes ayudan a abrirse al mundo, el viajar, el ver diferentes tipos de vida, todo eso es algo que aporta mucho al diseñador. Eso sí, te hablo desde mi punto de vista, otros diseñadores se pueden inspirar en el arte y demás. Yo creo que todo aquello que nos rodea, tanto arte, viajes, bueno, emociones, todo eso no, nos aporta en cada diseño que queremos transmitir.
Pues de verdad que te doy la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, Eulalia. Gracias por sacar unos momentos para hablar con nosotras. Que vaya muy bien esta mañana en esa Semana de Moda de Madrid, donde también, por supuesto, el talento vallisoletano está presente de la mano de tu marca. Muchísimas gracias, Eulalia. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Besos.
Lo ha mencionado Eulalia, y es que Baró Lucas, que conocemos también perfectamente en esta casa, por primera vez ha desfilado en esa Semana de la Moda de Madrid, la Fashion Week, y además lo ha hecho con una colección, presentando Eternal Fall 2026, que está basada en el amor y en el respeto a esta tierra, Valladolid, a Castilla. Así nos contaba Baró Lucas cómo se siente con esta colección y qué es lo que quiere mostrar con ella.
Nosotros ya con la nueva colección queremos aplicar como una elegancia clásica, como un regreso a las raíces del lujo, como un homenaje a la artesanía y el saber hacer. Bueno, ya sabemos que nosotros, yo esperé, hacemos como una apuesta fuerte del lujo tradicional, que es el lema de mi firma, que es Baró Lucas, que es el lujo y la sencillez. Con esto pues quiero transmitiros. Ya sabemos que yo vengo de las tierras de Castilla, Anchas Castilla, por supuesto. Siempre me ha llamado un montón la atención los campos limpios, lo que hay en los campos de Castilla, como una limpieza, los verdes, los claustros, los fríos de los castillos que representan en nuestra tierra, los imponentes monumentos de piedra que nunca pasa, o sea, que no importa en dónde, cuánto pase. Por eso yo quiero transmitiros que el lujo que siempre está, no importa cuándo pase, esto de la solemnidad, que también es verdad que ellos a veces son un poco introspectivos. En este caso, pues yo quiero que en la Fashion Week del 20, en mi debut, quiero soltarlo todo a representar mi colección, de la sencillez, de las prendas, las sastrerías, todo, con la textura. Vamos, que tengo muchísimas ganas.
Y es que, bueno, ha sido un día muy emocionante para Baró Lucas, que siempre además utiliza materiales de proximidad sostenibles, apostando por materiales de aquí, de España. Y es que dice que se siente muy afortunado por todo lo que está viviendo hasta el momento, pero también pide que se valore más trabajos en diseñadores como él, que se han ido labrando pasito a pasito esa gran carrera que tiene.
Yo me siento... me siento muy privilegiado, muy afortunado, porque tengo a las celebridades y todo que ha apostado por mí. O sea, siempre trato de trabajar con productos españoles, los tejidos españoles y todo, tratando de cuidar también la sostenibilidad y apostando por la industria de aquí, española, por supuesto, porque es que tenemos unas grandes industrias textiles de alta calidad. Entonces siempre trato de trabajar con el mundo de plan de aquí, de Nacional. Realmente que me siento muy afortunado, pero también que yo quiero animar a las demás que apuesten por nosotros. Es verdad que nosotros también, que no es que sea infravalorada, es que también que nos falta un poco de que nos conozcan un poco más, por eso, pero vamos, que también que animar, que nos animen, porque también es que esto... nos ayuda a pujar, a seguir y demás. Y también quiero animar que a los clientes españoles aquí o de fuera también, pero es que porque es al final, es que es el que sustenta las industrias.
Claro que sí, se siente muy afortunado por esa ayuda de todos sus clientes, de todas las profesionales y sobre todo también artistas que apuestan por sus diseños, pero sigue teniendo sueños, ¿eh, Baró Lucas? En algún momento le encantaría poder vestir a nuestra reina Letizia.
Me encantaría vestir, por supuesto, a la reina Letizia, que es indiscutiblemente elegante. Además, es que ella siempre también apuesta por la moda española, y entonces es un sueño vestirla. Y, por supuesto, también tengo que decir, también es un sueño vestir a mis clientes y futuros clientes, porque son los que ellos me hacen cumplir cada día para vestir en sus momentos más especiales de sus vidas. Por eso quiero decir que el lujo también es que ellos me acompañen a formar una historia mágica.
Y es que también sus clientes forman esa historia mágica en la moda nupcial. Sí, Baró Lucas también se dedica a crear esos vestidos de novia. Y es que le hemos preguntado por cuáles son las tendencias para este año y parece que ha cambiado bastante.
Ya sabemos que entendemos que yo tengo mi estilo personal, ¿sabes? El ADN, que es el lujo, la sencillez. Pero también me gusta mezclar con el ADN de la novia. No me gusta perderla en el estilo. Entonces ya de ahí, entre mi estilo y la novia, mezclar y formar una historia mágica. Y luego también lo de la tendencia, es que últimamente estamos viendo un poco de drama en drama, en plan con corte sirena, que hace muchísimo que no vemos vestidos de novia de corte sirena, ¿eh? Entonces me apetece también un poco que vamos a hacer un poco de drama en los vestidos, con vestidos impactantes, con corte sirena, un poco loco.
Un poco loco, como nos decía Baro Lucas, pero lo que sí que es loco es todo lo que ha conseguido este vallisoletano afincado en Tordesillas, que hoy ha visto como sus prendas y esa colección de Eternal Fall 2026 ha paseado y sobre todo ha desfilado por la Madrid Fashion Week. Pero es que era un sueño que él tenía desde bien pequeñito. Para quienes no hayan escuchado nunca a Baro Lucas, se habla diferente porque tiene una hipoacusia severa, pero nunca le ha impedido dedicarse a lo que más ama, que es la moda. Él dice que además, cuando te falta un sentido, parece que agudizas todos los demás. Y por eso, cuando era bien pequeñito y venía incluso a la capital vallisoletana con su madre, pues se quedaba fascinado con esos escaparates. Y ahí es donde entendió que la moda y el patronaje eran lo suyo.
Es verdad que cuando hay una falta de sentido, como mis oídos, cuando no lo hay una parte, es que ya como que trabajas más la visión, el gusto. Entonces ya como desde muy pequeño yendo a Valladolid, pues las tiendas, los escaparates, pues me llamaba muchísimo la atención, los colores, la textura, la ropa que había. Entonces de ahí ya como que me llamaba muchísimo la atención. Entonces ya pues dije que el patronaje era lo mío. Por lo tanto que estudié como un PP de diseño de moda y patronaje, en el cual que me brindó una oportunidad, una grandísima oportunidad de hacer una práctica con la prestigiosa diseñadora de moda que era Amaya Arzuaga. Porque claro, cuando
La
llegué yo allí, que había
tierra.
unos patrones súper complejos, fuera de los lugares, entonces de ahí dije, es que esos patrones, el patronaje es lo mío, un buen patrón, ya es como un muy, muy buen diseño.
Pues de verdad que le damos la enhorabuena por todo lo que ha conseguido a lo largo de estos años, pero hoy día importante para nuestro diseñador vallisoletano Baro Lucas.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera Feria del Stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera Feria del Stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana, 983 25 12 25.
Y estamos escuchando a Marc Anthony porque el indiscutible rey de la música latina, Marc Anthony, ha confirmado que va a estar el próximo 18 de julio en las instalaciones deportivas de Los Pinos, en el Festival de Simancas Villa de la Música, presentando un espectacular show en directo. La verdad es que yo creo que es una oportunidad única de ver a este grande internacional, este gran artista internacional que viene a Valladolid, a Simancas, el 18 de julio y que ya espero poder ir contándoles mucho más avances y poder incluso charlar con él para que nos cuente qué significa para él venir a Valladolid. Pero es que también hoy, que parece ser que están dando grandes noticias a nivel cultural en Valladolid, hemos conocido ya el cartel completo del Conexión Valladolid 2025. Va a haber una estrella internacional, que es la única oportunidad de verle aquí en Castilla y León. Estamos hablando de la estrella argentina Trueno, que va a estar en ese Conexión Valladolid y, como decimos, va a ser la única ocasión de poder verle en nuestra comunidad. Pero también le acompañarán Cristian Varela, Albertucho, Anti López, Miquel Izal, Mala Rodríguez, Bebe, Ultraligera, Elefantes, bueno, un cartel completo que ya puede ver toda la gente que esté deseando asistir a esa antigua hípica militar a ver el Conexión Valladolid este año.
COPE Valladolid.
Estar informado.
A 31 de enero de este año ya hay más casos activos de violencia de género de lo que lo había en el año anterior. Estamos hablando de un 25% más de casos activos de violencia de género en nuestra comunidad. Y es que estas cifras siguen asustándonos y sobre todo también siguen asombrando el número de víctimas que tienen menores a su cargo y que desgraciadamente viven también en esta espiral de violencia, vamos a llamarlo así. Es el caso de nuestra siguiente protagonista. Ella es hija de una mujer que durante 39 años estuvo padeciendo la violencia de su expareja a día de hoy. Podemos decir expareja porque un día, cuando precisamente fue a casa de su hija, decidió poner fin a esa tortura que llevó a cabo durante casi 40 años su expareja con ella. También hay un problema, que claro, al vivir este tipo de situaciones y de violencia, muchas veces los hijos repiten patrones. Y María, su hija, pues desgraciadamente también fue víctima de violencia de género. La tenemos hoy con nosotros. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarte y gracias de verdad por volver a contar tu testimonio, volver a contarnos. Un poco me gustaría, María, también saber cómo se vive siendo una niña, cómo se vive con una violencia en casa en la que muchas veces tu madre os lo ocultaba hasta que ella no dio, uh-huh, el paso firme a denunciar, a acabar con esa situación. No sé hasta qué grado o hasta qué punto vosotros, sus hijos, erais conscientes de lo que estaba pasando en casa.
Bueno, yo sabía cómo era mi padre, era muy autoritario, muy machista. Estoy ya de mayor, porque sí, efectivamente mi madre nos ha ocultado, yo no sabía tantas cosas hasta que mi madre puso la denuncia, porque yo estaba ahí con ella y fue cuando me enteré de lo que venía sufriendo durante tantos años. Sí, efectivamente veía que pues que era muy autoritario, que parece que mi madre no podía salir, y eso yo lo discutía con mi madre, y eso no puede ser, y déjale. Pero bueno, mi madre hasta que no pudo más.
Claro. Y no sé hasta qué punto, María, ahora después de estos años ya que habéis vivido en la tranquilidad y en la paz, cuando se mira todo con perspectiva, ¿eres más consciente de que a lo mejor incluso la propia mente de unos niños o de unos adolescentes intentan ocultar para no ver esa realidad? Intentar, bueno, pues sí. Bueno, pues decir esto no está pasando porque no lo puedo asumir, ¿no?
Sobre todo cuando lo has pasado, porque creo que yo en mi caso el maltrato que yo sufría era más psicológico que físico y, uh-huh, yo no lo he visto hasta casi de separada. O sea, no, a mí eso no me está pasando. O sea, yo no voy a pasarlo como mi madre. ¿Cómo? Si ya he visto que esto no lo quería, no lo voy a pasar. Y no lo ves. No lo ves.
Porque desgraciadamente yo creo que al final cuando vives en ese tipo de ambientes normalizas muchas situaciones que no son normales, ¿no? Pero tú lo ves como algo que, bueno, pues es que será como tiene que ser, no puede ser de otra manera, porque yo lo he vivido así de pequeña. Ese también yo creo que es uno de los patrones que desgraciadamente, sí, claro, se pueden repetir y hacen que esta lacra continúe, ¿no? Como es tu caso al final, que también fuiste después víctima.
Eso es. Además, llegas a pensar que no, que el problema eres tú y que son cosas que están en tu cabeza, pero que no, que él lo está haciendo perfectamente, que eres tú el problema. Y no es así, no es así. Y el que tengan que ver los niños estas actitudes, pues no es beneficioso, porque le dan normalidad a ciertas cosas que no tienen por qué dar normalidad, porque no son normales.
Claro, incluso ahora también imagino que estás hablando de tus propias hijas, María.
Sí. O sea, yo tengo una lucha diaria porque como ya he dicho, él es maltratador psicológico y hasta el punto de, es que si no decirlas a las niñas, escribirlas, es que si no me escribes es porque no me quieres, es que si vas con esta persona que a mí me cae mal, es que a mí no me quieres. Y claro, obviamente, tener que hacerlas un lavado de cerebro y decir, no, eso no es así, tú puedes querer a más personas, no solo a tu padre, porque hoy te lo está diciendo tu padre, mañana va a ser tu amiga y pasado va a ser tu novio el que te diga, no quiero que saludes a esa amiga porque solo me puedes querer a mí.
Claro.
Y eso no puede ser así.
Durante mucho tiempo sé que también... os habéis sentido abandonadas de alguna manera, ¿no, María? Os he escuchado
decir
en varias ocasiones. Parece que la sociedad está muy volcada con este problema que tenemos, que nos llevamos las manos a la cabeza cuando desgraciadamente tenemos una noticia de violencia de género que acaba en la muerte, en el fallecimiento de las personas víctimas. Pero después, a la hora de la verdad, cuando alguien se atreve, cuando sale adelante, cuando llamáis a ese 016, cuando ponéis una denuncia a la policía, parece como que no hay esos apoyos que realmente necesitáis.
No.
¿Y cómo salís adelante?
Pues muy malamente, muy malamente. Yo en mi caso, bueno, pues mi madre y yo nos tenemos la una a la otra. Gente muy cercana a mí que me apoya y me ayuda. Pero si no tienes gente cerca, es imposible. Imposible, porque no hay ayudas. Es mentira. No hay ayudas. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando yo me separé, yo estaba en el paro, cobrando menos de 500 euros. Y la ayuda que dan, supuestamente como mujer maltratada, a mí no me la dieron porque estaba cobrando el paro. Es lo primero, eso es mi paro. Me voy con dos niñas y 500 euros, que no llegaba, y me deniegan la ayuda, que creo que es totalmente diferente. Esto es una ayuda del Estado, que se lo dan a esas mujeres separadas por violencia, y a mí me la deniegan. Y así un montón de ellas.
Y María, ahora que todo, imagino que está más estable, que todo ha pasado, que está con más calma, que estás en ese esfuerzo, como nos estás explicando, de intentar que la situación, romper ese círculo, ¿no?, de la violencia con tus hijas, ¿qué podríamos decir a muchas mujeres que están pasando por esa situación? Muchas hijas que están viviendo, a lo mejor también en el hogar, o que ven a sus padres que tienen una relación que no debería de ser la adecuada, que también ayuden, ¿no?, de alguna u otra manera, y que sean ellas las que empujen a sus padres o a sus madres a decir hasta aquí, como tú hiciste también con la tuya.
Pues por supuesto que no permitan que sigan pasando eso, que lo puede denunciar la otra persona. Yo no lo supe hasta el mismo día que mi madre puso la denuncia, que podía haber ido yo a denunciar, que lo pueden denunciar ellos, que no esperen a que la otra parte tome la decisión, aunque es muy complicado tomar esa decisión, que les ayuden a tomar esa decisión, pero que cuenten con que el camino va a ser muy duro, muy duro.
Pero tenemos testimonios como el tuyo, María, que aunque haya sido difícil, eres un ejemplo de valentía, de superación, de una persona que ha vivido en carne propia la violencia de género, que además lo ha sufrido también como hija, y que sale adelante al final, porque cuando uno se ve en una situación así, se pone el mundo por montera y sale adelante como tú y tu madre. Así que, María, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros. Un beso.
Muchas gracias. Un beso. Adiós.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Galletas Chiquilín, 525 gramos, 2,65 euros. Y en pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 euros.
Gadis, en confianza.
Walking with my feet 10 feet off a beam.
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. I was walking with my feet 10 feet off a beam.